Una de las noticias recientes que nos llegan sobre Cuba es, vinculadas a Cuba en realidad, es el levantamiento de las restricciones para enviar dinero desde Estados Unidos a Cuba y también para que la gente que vive allá pueda viajar. Y por este tema, y también vinculado en el fondo a lo que debe ser la libre entrada y salida desde Cuba a cualquier lugar del mundo, estamos en comunicación con la doctora Hilda Molina. Hilda, ¿cómo está? Gabriel Salvia lo saluda.
Buenas tardes, Gabriel.
Bueno, queríamos tener su opinión sobre este derecho en realidad de los ciudadanos y la gente que vive en Estados Unidos y qué debería esperarse del otro lado de Cuba, ¿no?
Sí, claro. Yo creo, vamos a ver si puedo sintetizar en varias realidades esta situación, ¿no? En primer lugar, esas personas que gracias a Dios el señor presidente de Estados Unidos está eliminando las restricciones que le impedían reunirse con sus familiares que viven aquí en Cuba. Esas personas, durante muchísimos años, quien les prohibió de una forma muy cruel reunirse con su familia fue el gobierno cubano. Cuando esas personas comenzaron el éxodo masivo que todavía persiste de cubanos hacia no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia el mundo entero, que por cierto los Estados Unidos recibieron a estas personas, el gobierno cubano las desterró y las declaró apátridas, gusanos, mercenarios, bueno, cuanto epíteto vulgar se le fue ocurriendo lo declararon y prohibieron a los familiares que nos quedamos aquí todo tipo de nexo con esas personas. O sea, quien comenzó las restricciones o el destrozo de las familias cubanas fue el gobierno cubano precisamente. Cuando ese gobierno necesitó divisas, precisamente las divisas de esos individuos tan insultados, entonces permitió que comenzaran a viajar con una serie de restricciones. Todavía no existían restricciones en Estados Unidos, pero aquí sí, o sea, tenía que ser con los permisos que todavía persisten y con una serie de humillaciones. Yo lo digo porque mi tía viajó en este primer grupo y fue muy humillada para poder venir a ver a su madre, mi abuela, que todavía estaba viva. O sea, que quede claro que quien prohibió inicialmente las relaciones entre las familias cubanas divididas por el mar fue el gobierno cubano. Ya después con el presidente Bush, pues él establece una serie de regulaciones que, dicho sea de paso, las encuentro muy mal, porque yo no creo que ningún presidente, ningún ser humano tenga el derecho a destrozar la familia y a regular las relaciones entre la familia, que es una de las instituciones más sagradas creadas por Dios. Gracias a Dios el presidente Obama rectifica eso y en este momento pues ya los cubanos que viven en Estados Unidos no tienen ningún tipo de dificultad para relacionarse con sus familiares de Cuba, a no ser las dificultades que el gobierno cubano imponga. Quiero aclarar también que en todo este tiempo de restricciones, de todas maneras, no con la libertad que lo van a poder hacer ahora, pero los cubanos residentes en Estados Unidos siguieron viniendo a Cuba. Inclusive se instrumentaron mecanismos para que pudieran venir por terceros países, no se les marcaba en el pasaporte. Es una serie de cosas que les permitió burlar eso. Además, la famosa remesa, ahora se podrán enviar sin ningún tipo de preocupación de que haya multas, etcétera, pero se siguieron enviando. Los cubanos queremos mucho a la familia y se siguieron enviando. De todas maneras, gracias a Dios, por lo menos por una parte, vuelve a haber normalidad en lo que a las libertades y a los derechos familiares se refiere. Pero la otra parte de la familia cubana está aquí. Y nosotros, como ya yo he escrito, este país es una dotación de esclavos en el siglo XXI y son los amos del gobierno los que tienen que permitir que los cubanos salgamos del país o entremos en él. Entonces, no se hace nada con que se eliminen las restricciones de un lado si se mantienen las restricciones de este otro lado. Van a quedar, lo que pasa es que las familias no hablan porque tienen miedo y porque el gobierno establece una especie de extorsión psicológica que las personas piensan y a veces porque se los dicen que si hablan, pues van a tener más dificultades para obtener el permiso de salida, para poder visitar precisamente a la familia. O sea, esas restricciones se mantienen y es bueno que se sepa que un gobierno que está calificando de, no me acuerdo cuál fue la expresión que utilizó el señor Fidel Castro en un escrito que publicó hoy, me parece que dice las odiosas restricciones que estaban impuestas por Bush. Yo creo que sí, que son más que odiosas, creo que son repudiables, pero es que esas mismas restricciones están impuestas a los cubanos por parte del gobierno del señor Raúl Castro, que es una continuación del gobierno del señor Fidel Castro. O sea, él mismo le dio el calificativo que llevan esas restricciones que impiden las relaciones entre la familia, odiosas, repudiables, crueles, despiadadas. Creo que se quedó corto.
Ahora, Isla,
solamente para lo de Bush, sino para lo que está haciendo el gobierno cubano también.
Ahora, Isla, yo lo que nunca termino de comprender es por qué ahora estamos en plena semana de la reunión de la cumbre de las Américas y todas las expectativas es para pedirle a Estados Unidos, para reclamarle a Estados Unidos respecto a Cuba. Yo lo que no entiendo es por qué nadie le reclama nada a Cuba, como si no hubiese nada que reclamarle. Es un país con presos políticos, con dictaduras, con personas como usted que no pueden salir libremente de su país. O sea, la verdad que no termino de entender por qué nadie le reclama o parece que no tiene nada que reclamarle al gobierno cubano que, digamos, lleva 50 años en el poder, ¿no?
Yo creo que sí tiene mucho que reclamar. Esto, Gabriel, lleva un análisis de psicólogos, teólogos, psiquiatras, sociólogos, politólogos, porque es realmente tan demencial, aunque bueno, hay personas muy certeras que han dicho que es delirante tratarle de buscar explicaciones al absurdo. Pero yo creo que bueno, analizado por todo ese cortejo de científicos, tal vez se pueda llegar a una conclusión. Yo le voy a decir mis modestos criterios, así medio improvisado ahora respondiendo a su pregunta. Este gobierno es experto en mover bajas pasiones y realmente por desaciertos de gobiernos de Estados Unidos, desaciertos porque no han sido inteligentes, yo diría tampoco generosos algunos en su manejo de estos países del tercer mundo, en este caso de Latinoamérica, que yo creo que en definitiva no tienen tantos problemas económicos ni políticos por culpa de los poderosos, sino por culpa de la corrupción que hay en estos países. Usted ve que los pueblos están pobres y los individuos pasan por los gobiernos y salen ricos. O sea, el gobierno cubano, que es experto en mover bajas pasiones, pues lleva 50 años alimentando el anti-norteamericanismo. Y entonces hay mucho patrioterismo, mucho oportunismo, en mi opinión, mucho populismo, porque usted los ve vociferando en todos esos países, ¿no? Vociferando contra el imperialismo, pero viven como imperialistas. Entonces yo creo que cuando un individuo vocifera contra un sistema y vive o le gusta vivir como un capitalista, es un fariseo y un hipócrita. Entonces el gobierno ha movido todas estas bajas pasiones, que no es difícil que exista por esto que le dije, y porque siempre el ser humano incuba sentimientos tan feos como son la envidia, etcétera. Es un país poderoso y por lo tanto envidiado, y como le digo, con desaciertos que ha cometido. Por otra parte, el gobierno cubano utiliza sus huestes, su dotación de 11 millones para ayudar a todos estos países, a los presidentes de todos estos países, que al final, déjeme decirle, que se benefician los pueblos, como es lógico, cuando van médicos, maestros, etcétera, a un país, pues lógicamente las personas se benefician. Pero a mí me parece que ese es un deber de los gobiernos de cada país. Y el gobierno cubano le está resolviendo el problema a esos señores. Entonces, al resolver el problema, pues se crea una deuda de gratitud impagable e infinita con el gobierno cubano. Entonces se van reuniendo todas estas cosas, ¿no? Es más fácil que el gobierno cubano le mande médicos, maestros que le hagan su trabajo, a tratar de ser honrados en su gobierno y tratar de fomentar sistemas de salud decoroso, que es deber de todo gobierno en sus respectivos países. Entonces, bueno, pues se crea esto mismo, se unen las bajas pasiones con el agradecimiento, y entonces, bueno, pues sucede esto. Se les olvida a esos promotores, o entre comillas, ¿no?, esos pregoneros de los derechos humanos teóricos, cómo les gustó a ellos, o cómo les sirvió de bien a ellos haber tenido el apoyo del mundo cuando estuvieron azotados por dictadura. Entonces ahora, pues no entienden que lo que estamos aquí también necesitemos un apoyo moral de la comunidad internacional, se les olvidó. Y el fariseísmo llega al extremo de haber sido laureados por combatir dictadura, y sin embargo ahora son idólatras de una dictadura como la que hay en Cuba. Es una situación complicada, ya le digo, lleva un análisis de todos estos especialistas, que yo creo que la historia, que si no perdona, tendrá en un momento determinado que hacer un recuento de toda esta barbarie que está sucediendo con Cuba, porque yo soy de las que pienso que los cubanos somos los que tenemos que resolver el problema, que no tiene que venir nadie a resolverlo, pero el problema es que sí hay injerencia en los asuntos, lo escribí el otro día, hay injerencia en los asuntos internos de Cuba desde el momento mismo que estos señores están apoyando al gobierno. Yo creo que cuando, que no injerencia sería que no opinaran, que no apoyaran a nadie, entonces nos dejaran a los cubanos solos, pero bueno, hay injerencia, intromisión en los asuntos de Cuba a favor del gobierno cubano. Por estas razones que yo humildemente son las que puedo analizar, pero ya le digo, es una situación tan compleja que me parece que lleva un análisis multifactorial, ¿no?
Hilda, por último, le pediría si sé que está con poco tiempo, pero si en dos minutitos nos podría adelantar lo que va a ser el artículo que va a publicar próximamente en su blog, que es hildamolina.blogspot.com, si nos podría adelantar un poquito de qué se trata.
Ojalá que pueda, porque déjeme decirle que las últimas semanas estoy confrontando serios problemas, porque de las dos horas que teóricamente dispongo, pues llega un momento que a veces son 15 o 20 minutos los que puedo utilizar, porque dicen que si el satélite, que bueno, una serie de explicaciones que yo sé que sencillamente es un boicot. Yo escribí modestamente, ¿no?, como un testimonio sobre la Semana Santa en Cuba, lo que fue la Semana Santa hasta 1959 y lo que ha sido la Semana Santa después a partir de ese momento. Muy avergonzada, ¿no?, porque yo fui de las que me aparté de la iglesia y por lo tanto de la Semana Santa, pero bueno, yo creo que uno tiene, cuando uno critica algo, tiene que empezar por criticarse uno mismo y reconocer los errores, y ahí pues reconozco ese error mío que lo voy a estar lamentando hasta que me muera. Hablo de esa Semana Santa hasta el 59, que a pesar de que era una niña y una adolescente, y después una adolescente en esa época, bueno, la viví plenamente porque procedo de una familia totalmente católica y estaba en ese momento educándome en un colegio católico. Además, nací y vivo en un país que fue medularmente católico. Y después, ¿qué sucedió? Pues lo analizo también. Para que también la historia no olvide la persecución religiosa que hubo, implacable en este país, aunque ahora todo el mundo parece que se le está olvidando. Yo creo que lo que es muy bueno que todo se perdone, pero también que las historias se escriban, ¿no? Y yo, como vi sufrir tanto a personas que quiero por esa persecución, pues bueno, que creo que debe quedar para el futuro. Sé que muchas personas ya lo han dicho, pero yo quiero decirlo también y decir como yo también. No me dediqué a perseguir, pero me aparté de la iglesia en un momento que necesitaba que los católicos no nos hubiéramos apartado de ella. De eso trata el testimonio.
Bueno, Hilda, le agradecemos muchísimo por la gentileza en atendernos y volveremos a comunicarnos en una nueva ocasión, y como siempre la felicitamos por su lucha, tanto por usted como de su pueblo.
Bueno, gracias Gabriel, muchas gracias.
Hasta pronto.
Bueno, hasta luego.
Era la doctora Hilda Molina desde La Habana.